Raíces y Horizontes. Es un programa donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria. Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo, bienvenido. ¿A quién tenemos el día de hoy?
Hola Rocío, muy contento nuevamente otra semana, después de una linda lluvia, 16 milímetros cayeron en Furranque, así que contentos para que el pastito pueda crecer. Lo estábamos conversando aquí con nuestro invitado, en su zona creo que cayeron 11, don
Así
Félix
es.
Cancino, productor ovino destacado respecto a una, inclusive al manejo de una raza en específica, nacional, local, y también muy comprometido con la asociatividad, bien activo en la presentación de ganado en algunas exposiciones. La verdad es que lo conocí hace varios años atrás como productor de ovinos, desarrollando, o el reconocimiento, mejor dicho, de la raza Cuncua, y nos va a contar qué se ha hecho al respecto. Así que bienvenido, Félix.
Gracias.
Un placer para nosotros tenerte acá y eres el primer productor de ovinos que tenemos en este programa, así que vamos a tener harto para conversar.
Gracias. Gracias.
Félix, nosotros siempre tratamos de partir y de mostrar el lado humano y partir por la historia personal o familiar respecto a cada uno de nuestros invitados. Quisiera, si puedes partir un poco contando tu historia familiar, personal, a dónde están produciendo, qué es lo que hacen y por qué llegaron a lo que haces hoy en día.
Bueno, primero que todo, agradecer la instancia de conversar y conversar sobre esta perspectiva de lo que es lo más cercano a lo que uno hace todos los días. Mi familia es de San Juan de la Cuesta de toda la vida. Entiendo que llegaron mis bisabuelos ahí a la zona. Estamos hablando como en 1920, por ahí. Y por la geografía, por la vegetación que existe, las praderas que existen, su mayor producción siempre fue el ovino, siempre estuvo presente el ovino. Entonces, yo siempre me identifico como criador ovino, campesino, criador ovino de toda la vida. No obstante eso, los tiempos van evolucionando, nuestros tíos, algunos no mucha preparación escolar, pero sí campesinos de toda la vida. Nosotros ya con la evolución de los tiempos hemos tenido la suerte de poder estudiar, de poder ir avanzando. Y con respecto a eso, también se pudo identificar con producto de lo mismo, como ya entramos, nuestra generación entró a las universidades a estudiar, a prepararnos. Surgió la inquietud de que los ovinos, aparte de tener ovejas en nuestros campos, eran diferentes a los exóticos, a los introducidos de otros países, desde Europa principalmente, y donde vienen la mayoría de las razas, que era diferente. Entonces, en que tú no solamente traspasabas a nuestra familia, sino que a muchos vecinos, y así salió la idea, de lo que tú decías también, de asociarse, porque Félix Cancino solo no podía lograr nada, primero por la cantidad de ovejas y el tema de cómo llegar a tocar puertas y que estas puertas se abrieran y poder demostrar lo que nosotros estábamos sosteniendo. Y así, bueno, nuestro papá, como criador antiguo, como campesino antiguo, decía, cuando yo no esté o yo cuando yo me muera, hagan lo que ustedes quieran. Pero por el momento yo voy a seguir con mis ovejas como están, déjenme las tranquilitas. Tenía su caballo, su chivo, bien multipropósito su campo. Bueno, lamentablemente, él falleció. Bueno, mi papá siempre decía que el campo tenía que dar para todo y nosotros teníamos la intención, digo nosotros porque estaba mi hermana en ese tiempo, que ella es la que sostuvo esta idea, porque cuando fue a la universidad se dio cuenta de esta diferencia de las ovejas
¿Qué
y
estudió tu hermana?
medicina veterinaria, en
Ah,
Montreal.
ya. Yeah.
Entonces ella dijo, no, pues los animales son diferentes, nuestras ovejas son diferentes. Por esto, por esto, incluso la invitaron a alguna sábana en Maldivia, dijo, no, pues este cordero es diferente, el sabor es diferente. Total que todos esos fundamentos totalmente empíricos, de práctica, de lo que uno vive todos los días, pero había que demostrarlo. Y así pues llegamos a Línea, y en Línea nos dijo, efectivamente, pues se hizo el muestreo, la prueba, y se pudo demostrar que las ovejas que teníamos en nuestro campo, en ese tiempo era la oveja costeña, o el cordero costeño, el de la costa, que se yo, ese era el nombre más o menos que existía. Más
sí, se conocía en la zona.
Se conocía en la zona. Y finalmente pudimos decir que se demostró, en línea con todo el fundamento científico, se presentaron los papeles a Servicio Agrícola y Ganadero y se pudo incluir como raza.
Entonces, ¿esta es una raza nacional?
Así es la tercera raza chilena inscrita. ¿Ya? Como tal, la base genética muy antigua, que eso también se pudo demostrar, de 450 años aproximadamente, y el origen es igual, es europeo, porque como dije, la mayoría de las razas vienen de esa, uh-huh, de esa zona.
Claro, porque aquí no habían cordero nativo, digamos.
Endémico no, nunca existieron. Uh-huh. Y resulta que incluso Claudia viajó a
mi hermana. Mi hermana
viajó, y entre chiste y chiste decía, no, yo fui a conocer las abuelitas de nuestras ovejas. Porque está la churra y la castellana, que son una raza carnicera, la castellana una raza lechera. Entonces, pero acá hubo un trabajo de adaptación sobre esos 400 años, y eso hace que sea único, porque alguien nos decía, no, pero yo voy a apuntar una churra y una castellana, porque igual hay una cruza, la cruza del Hampshire, y un Hampshire, y voy a hacer la Bunco. Pero yo decía, el fundamento es que tienes que esperar 400 años.
Claro.
Y eso fue guardado, fue conservado por las comunidades indígenas y por las familias que estábamos presentes en esa zona. Pero también, lo más importante de todo esto, que el 99% de estas ovejas está en poder de la pequeña agricultura. Planteles más grandes, yo creo que existe de 100 ovejas, más no creo que existe uno más grande que eso. Y si es que lo hay, son muy pocos. Entonces, tener esa calidad de oveja, que es muy rústica, en uñas, en el tema alimenticio y el tema de parásitos, hace que también sea de bajo costo de crianza.
¿Es muy resistente a los parásitos?
Sí, claro, resistente a los parásitos, resistente al tema de la comida, la alimentación.
Adaptada a la comida que hay en la zona.
Claro, porque estamos con cosas, la zona costera, la zona de la precordillera a la costa, es muy pobre en alimentación y los inviernos son muy duros y en el verano muy caluroso y seco. Y aparte que tenemos una tierra de las más malas que existe, que es el rojo silloso. Incluso, por ejemplo, el campo mío, la mayoría es clase 6, es lo más malo que existe. Pero fíjate que la oveja responde a eso. Entonces ahí están las características únicas del animal.
Oye, Félix, y después podemos continuar con la parte más técnica, pero tú ya eres nacido y criado acá, ¿te gustó siempre el campo? ¿Te hiciste cargo porque siempre lo querías? ¿O con tu hermana? ¿O cómo fue ese origen? ¿Cómo entras tú? Que ya sabemos que la familia lleva 100 años en el sector. ¿Cómo entras tú en esta parte?
Bueno, yo de niño, siempre en el campo, en mar, como anécdota, mucha gente se ríe, pero yo lo encuentro muy entretenido porque las vivencias que yo tuve fueron únicas. Yo conocí la ciudad a los 12 años.
Yeah.
O sea, me gustaba venir a la ciudad. Mi papá, de repente, tenía esos años, tenía una camioneta chiquitita, una Datsun 1500, me acuerdo, y me decía, ya vamos a zona. Y yo decía, ¿qué voy a ir? Entonces me quedaba en la camioneta todo el rato, y le hacía sus trámites, que sea, y me quedaba ahí.
Después, ¿no había ovejas en la zona?
No, pues no había ovejas. Pero fíjate que fue súper bueno eso, porque entre bueno y complicado después, porque llegar a la ciudad, porque por temas de estudio tuve que venir, no son, ¿no?
¿A qué edad te viniste?
Yo llegué a primero medio, a los 13 años.
¿3 a primero medio? ¿Sí? ¡Ah, rapidito!
Y salí de huerto, sí, con 16 años.
¡Alertado el hombre!
¿Te viniste de internado?
No. No, mi papá era bien provisor y gracias a Dios tenía donde estar acá. Porque existe esa casa que no son está a cargo de mi sobrina. Y la verdad que llegar a Osorno fue difícil, fue complejo. La casa está ubicada en el sector del Silla con Centeno. Y yo obviamente estoy acá en el centro. No tomaba una micro ni por la casa, me venía caminando de allá arriba hasta acá. Pero era porque yo me sentía más seguro de esa forma. Y después siguieron los desafíos. No tenía la edad para donde yo quería irme, así que tuve que esperar un año. Y ese año, entre comillas, fue un año sabático, pero campo.
Nuevamente. O sea, de descanso no tuvo nada.
No descansa en absoluto más. Incluso ahora yo veo que hay árboles, eso fue el año 91, hay árboles que yo planté ese año y ahora tienen 30 años, son tremendos.
Claro.
Hay unos castaños que planté que están gigantes.
Entonces, durante ese sabático.
Durante ese año sabático. Ahí hice muchas cosas, o sea, ese año fue muy entretenido. Y después yo me fui a estudiar a Santiago y ahí tuve. Llegar a Santiago, ese fue otro
problema. ¿También andabas caminando?
No.
¿O ahí sí te subiste en la micro?
Bueno, no, tuve que subir en la micro, pero si no, mucho más. No, pero fíjate que el objetivo de avanzar siempre estaba presente en el campo. Volver acá algún día era sí o sí, no había otra
sea,
perspectiva.
¿Estudiaste veterinario, pero no mío?
No, totalmente otra
nada,
cosa, totalmente. Lo que pasa es que es una curiosidad. Yo como en segundo o tercero básico, en segundo o tercero básico, por ahí cuando era muy niño, hace 7, 8 años, hubo una ola de abejeato, de robo,
ya,
allá en el campo. Y siempre nos tocaba chuta el rastreo, no sé, 2, 3 días siguiendo los rastros, que hay un tío que igual ya no está con nosotros, que era muy bueno para seguir rastros.
Ya.
No, se le perdía el viejo. Y andábamos, no sé, por 2, 3 días, pero ahí andaban una cuita chica, y era yo el que era el logístico. Tenía que llevar y traer comida, qué sé yo, para los rastreros, porque eran, no sé, 4, 5, 10 personas que andaban siguiendo la animal. Entonces, la inquietud que me salió, yo tenía que ser policía.
¿Entraste a carabinero o no?
A la PDI.
Ya. Por eso eras muy chico para empezar a estudiar.
Tenía que, claro, por eso no tuve que esperar un año para... Bueno, postulé y por eso me fui a Santiago. Y ahí estuve conociendo todo Chile, igual me tocó salir al extranjero, pero siempre yo decía, tengo que estar los 20 años
ya.
Y bueno, los 20 años de servicio. Bueno, tuve 22 y después ocurrió que fue una linda, bueno, por la zona sur y PDI toda la vida, solo se va a cambiar absoluto, pero primero estaba volver al campo y seguir haciendo lo que la familia siempre hizo y hasta el día que no estemos en este mundo y estaremos trabajando en ello. Pero la persona que más me involucró y me metió en el tema ovino y tuve la suerte, porque lamentablemente mi hermana falleció por una muy jodida que le tocó sufrir. Y el último año que hiciera,
ahí nos conocimos. Sí, pues yo la alcancé a conocer a ella.
Claro, fue al campo allá y la verdad que ese tiempo ya estaba bien, bien complejo su situación. Y me tocó viajar porque la doctora en Santiago, la clínica del cáncer, le dijo que por pandemia, le dijo si no viajara ni en bus ni en avión, claro. La única opción que podía hacer era en vehículo auto particular, y tenía que ir toda la semana.
Tenía que ir a Santiago toda la semana en auto.
Entonces me dice, me voy a morir. Está enferma, pero estamos trabajando para ello. No, me dijo, porque tengo que ir toda la semana a Santiago. No, igual el problema es que bueno, a mí me encanta manejar. Así que nos íbamos el martes en la noche, a las 10 de la noche. Tenemos que pasar controles. Todos esos controles.
Ah, la barrera sanitaria.
Barrera sanitaria, claro.
Pues ya los conocían.
No, que el problema es que lo cambiaban siempre, así que fíjate. Así que el experto en salvoconducto, en todas esas ya. Cosas que... Total, que empezamos a viajar en marzo del 2020, y toda la semana. Martes de la noche nos íbamos como a las 10 de la noche, amanecíamos y llegábamos a la clínica a las 7 de la mañana. Ella hacía su tratamiento, y como a las 12, 1 de la tarde, de vuelta. Llegamos aquí a las 10 de la noche.
¡Wow! ¡Qué pesado!
Pero
pesado para usted y para ella, porque igual un tratamiento del cáncer es
era
cosa seria.
Pero ¿sabes a quién rescato esto yo? ¿Por qué traigo esto a conversación? Porque ahí ella me entregó mucha información, porque ella tenía una visión de la producción ovina muy amplia, muy, muy allá, muy arriba.
O sea, los viajes sirvieron para hacer ese traspaso de información.
Mucha transferencia de información. Y todo lo que ella tenía pensado, y estoy tratando de hacerlo.
Seguir su legado.
Seguir su legado. Y ahí entendí muchas cosas que no solamente es crear ovejas, o sea, no solamente comerse un cordero para Navidad o para el Año Nuevo cuando alguien trae un cayo, sino que es mucho más que eso. Llegó un animal muy noble, como el caballo también, que el caballo es un animal demasiado noble. Y eso así empezó todo.
Ah, oye, los corderos son mi debilidad. El problema está en que nosotros, yo estudié ingeniería, ingeniero agrónomo en la Católica, no nos hicieron el curso de ovino. Y en la prueba para sacar el título,
te preguntaron de ovino.
Me preguntaron de ovino. Y ellos nos dijeron que no nos iban a preguntar. Todos nos echamos ese.
Este rabo.
No, era el título, era la prueba final y no, tuve que ir por otro lado. Así que es mi karma.
Los ovinos son los más lindos que existen, muy perfectos.
Oye, eso iba a preguntar, ¿qué tanto hay en formación? Porque efectivamente los ovinos siendo una actividad importante en muchos sectores del país, porque es bien sectorizado, me da la sensación, o sea, tenemos el sur extremo de Chile, la zona de la precordillera y cordillera de la costa, son sectores bien específicos, aparte del productor que tiene sus par de corderos para el autoconsumo, pero como comercialmente, producción comercial, Está bien sectorizado. ¿Qué tanto hay en formación, en capacitación y en desarrollo de nuevos conocimientos respecto al tema bovino?
Bueno, nosotros, a ver, aquí voy a entrar al tema que estoy más involucrado, que es el tema gremial. Al año pasado, al año 2023, se formó la Federación Ovina y Caprina de Chile. Y ahí uno de los objetivos justamente fue tratar de meter en las mallas curriculares, como lo que pasó a usted, producción ovina, porque resulta que la mayoría de los pequeños productores que mandan a sus hijos a estudiar carreras relacionadas con el rubro
Claro.
agrícola tienen ovejas. Entonces, y tienen un campo que no necesariamente es productivo del vacuno, porque son campos chicos, más encima con todas las divisiones que cada vez van existiendo más grandes. Entonces, hay algunos campos que son 3 hectáreas, 5 hectáreas, pero sí, en esas 3 o 5 hectáreas puedes tener bien manejado, puedes tener 30 o 40 ovejas.
Claro.
Entonces, todas esas cosas son súper importantes porque para poder ser ganadero siempre se dice que primero hay que tener pasto.
Y en este
Y
caso
bueno,
las ovejas no necesariamente.
no, es que es necesario igual, pero te digo, si tú haces un buen trabajo de manejo, puedes tener muchas ovejas. Incluso, no sé si yo creo que lo conoces, pero Anderson Pop, acá
Sí,
de aquí arriba de Puyehue,
estaba en su pre.
del Carval. Él en 10 hectáreas tenía 250 ovejas. Entonces, debe depender de cómo tú trabajes tu
Del
campo,
manejo que se
del
tiene.
manejo que tú haces. Puedo tener ovejas, pero si no tengo pasto, no tengo nada.
A lo que a mí me pasó es que no dieron el ramo porque no habían profesores para dar el ramo
Claro.
específicamente. Entonces, en
Entonces,
eso están trabajando ustedes como gremio.
sí, estamos trabajando en eso, y igual relacionado igual con las cooperativas y las asociaciones de criadores. Y ese es otro objetivo más, porque resulta que no hemos encontrado, delante de usted lo nombró, cuando vamos a las exposiciones, a las ferias, primero nos encontramos que no hay jueces especializados en ovino, si hay en vacuno.
Sí, claro.
Segundo, nos encontramos que los criadores de raza, porque hay muchos criadores que sí son muy profesionales, no hay asociación de criadores que estén detrás apoyando la situación. En este momento existen dos asociaciones de criadores en Chile respecto a ovino, que es la Corralidad en Magallanes y la Cunco. No existen más asociaciones de criadores de ovino. Entonces, ¿cuál es la intención de la federación? Es que hay criadores Texel, hay criadores Safford, Hampshire y muchos más, que se hagan sus reglamentos, porque en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Buscamos a un experto, por lo general son médicos veterinarios, experto en ovino, y la forma de jura solamente tiene que referirse a los estándares internacionales. Y sabemos que la crianza en ganadería, los animales se desarrollan de acuerdo al ambiente que está. No es lo mismo tener un Safford aquí en Chile que tener uno en el condado
Claro,
de Safford en Inglaterra.
claro.
Totalmente diferente. Entonces, son esas cosas, esas cuestiones que hay que seguir avanzando.
Y los ovinos que tienen ustedes actualmente están adaptados para este territorio, o sea, tienen mejor rendimiento, lo que hablamos cuando partíamos, en resistencia a parásitos, eficiencia de alimentación, rusticidad, pero la calidad de la carne que está obteniendo y los tiempos para engordar, ¿cómo andan ahí con respecto al resto de las razas?
Ahí, bueno, la pregunta, como se dice por ahí. Porque el cunco tiene la particularidad, yo digo que es la oveja del cambio climático, la raza del cambio climático, porque me ha tocado mandar planteles a Coyhaique, y resulta que la ganancia de peso en Coyhaique versus Corrediales, que lo tiene al lado, en las condiciones ambiente, responde mucho mejor el cunco. Porque por lo mismo volvemos, porque resulta que la comida que está obteniendo la transforma de inmediato en musgo. El cunco tiene una particularidad también, que a los 100 días, 120 días, lo mucho, ya tiene 18 o 20 kilos de carne. Y eso para un cordero es muy bueno. Hay otras razas que sí lo logran también, como la bulldozer, por ejemplo, muy voluminoso muscularmente hablando. Torpe también, que es muy voluminoso. Pero ellos son, yo como digo yo, son máquinas de comer. Hay que tener una cantidad de
Es como un
comida.
Ferrari,
Claro.
necesitas tenerlo en las mejores condiciones posibles para
No,
que logre
y
su potencial.
tienen que tener un estanque de 200 litros, porque si le echas un estanque de 40 litros, se lo consume de inmediato. Entonces, esa es la diferencia. Y ahí va la rusticidad de la raza.
Perfecto. ¿Nos puedes contar un poco? Ya sabemos que es una raza que lleva mucho tiempo en Chile, pero ¿cuál es el origen? ¿Cómo llegamos a tener esto? Porque la verdad es que la historia del sur de Chile tiene un lapsus entre la llegada de los españoles y de nuevo. La repoblación de esto que hubo, no sé, 200, más de 200 años en donde estuvo esto, no vamos a decir
a la deriva, por
a la deriva, claro, no hubo una ocupación formal de todo este sector. Entonces, ¿cómo se surge esto? ¿Cómo estos corderos tienen tanto tiempo acá?
A ver, cuando llegan en el 1500 los españoles traen esta raza.
Son razas españolas.
Son razas españolas, que es la churra, como decía adelante, la castellana. La churra carnicera, castellana
lechera.
Lechera. La churra es color blanco, manto blanco, y la castellana color es café o gris o negro. Por ahí aparece el color del cunco. Por
¿Y qué color tiene el cunco?
O sea, hay grises, negro, café y blanco.
¡Ay, de todo!
Sí, ya. Pero ahora el fenotipo que cada criador quiere ir fijando, que por el caso mío yo estoy fijando puro gris o puro negro.
Entonces, ¿y eso tiene alguna relación? ¿Han podido correlacionar el color con alguna característica fenotípica
específica? No, solamente que es la descendencia de la castellana. A mí me gusta eso porque aparte que es mejor pagar esa lana para los artesanos.
Ah, porque logran hacer ese match, no solamente de...
Valor agregado, por decirlo de alguna forma.
Ya, ok, se está ocupando completamente, por eso usted señala que esto es muy noble un animal, sí, porque todas las partes del animal están siendo utilizadas.
Entonces, cuando, siguiendo la línea, cuando llegan los españoles, traen estos animales, los introducen aquí en la zona, y empiezan a trabajar, lo que sea, como animales de consumo, ¿no? Nadie se preocupaba de crianza, ni genética, ni nada. Hay una endogamia tremenda que se cruzan entre ellos mismos. O sea, ningún control de nada, desde el punto de vista técnico, hablando.
Bueno, en ese tiempo tampoco se conocía
mucho. Yo, pues, no se conocía de eso. Y resulta que en el 1600, cuando se produce la destrucción de Osorno, los españoles se van hacia el sur, hacia Chiloé, y dejan estos animales acá, como decías tú.
Quedaron
estos animales aquí. Y ahí se va produciendo toda esta dinámica de que los más resistentes solamente van quedando, las selecciones de forma natural, y al cuidado de las comunidades indígenas que existían en esa fecha.
Y por eso es que están más cercanos a la precordillera y cordillera de la costa, porque sí, ahí es donde están las comunidades.
Por ahí estaba la comunidad, justamente. Y en el 1793, cuando se hace el Tratado de las Canoas, después de eso, del 1793, cuando hay unos colonos que traen la raza Hampshire, que es una raza inglesa, igual carnicera, entonces hay un refuerzo a la área carnicera de la raza, de esta otra cruz anterior que ya venía de los ibéricos, y se produce finalmente el cunco de lo que conocemos ahora. El nombre del cunco, ¿por qué se colocó raza cunco? Y también tiene su cuestión bien interesante desde el punto de vista cultural y punto de vista ancestral, como se dice, porque dentro del pueblo, huilliche, mapuche huilliche, habían habitantes que eran de una etnia que estaba paralela en ese tiempo, que eran los cuncos. Eran, como decir, los guerreros de los huilliche. Y ellos estaban esparcidos desde el Maullín por el sur al río Bueno por el norte, que es la precordillera. La provincia de Osorno y Yanquihue. Y cuando se decidió qué nombre había que colocar, salió la idea, hubo otras más, pero finalmente se decidió por esta. Y el cunco quedó la forma definida como tal.
Son las ovejas guerreras.
Una oveja guerrera. Sí, de verdad que son guerreras porque ellas no...
O sea, por eso tienen los cachos.
Una oveja no tiene cachos.
¿Ya no tienen cachos?
No, porque esas son... Bueno, dentro de las características de la raza es que son ovejas de tamaño mediano. Madres 80 kilos, macho hasta 110, sin cuernos, cara, guata, extremidades tapadas en lana, el largo son 75 centímetros los machos, 70 las hembras, altura a la cruz, 65 las hembras y 70 los machos. Entonces no son una, y la otra las orejas medianas o pequeñas.
Está bastante uniforme.
Sí.
Solo el color es el que puede ir cambiando.
El color puede cambiar.
Para los que no sabemos tanto de las razas propiamente tal, comparándola, por ejemplo, con el cordero chilote, en tamaño, para hacerse una idea mental, o con el magallánico, es más grande que eso, ¿no es cierto?
Sí, bueno, el chilote es un cordero, el cordero chilote igual es origen ibérico, pero es más pequeño, ya, porque no tiene la cruza del Hampshire.
Ah, perfecto.
O sea, el tamaño, el cunco recibe el tamaño del Hampshire, y por eso es un poco más grande, porque la oveja ibérica, que es la churra y la castellana, son ovejas pequeñas. Ya.
O sea, el Hampshire fue el que aportó la parte más...
La altura y el tamaño. Y en relación a los de Magallanes, que está la corredial, que ahí son tremendos animales, el año pasado, pero me tocó ir a la Pocama, y ahí conocí carneros de 190 kilos. Son tremendos animales, hermosos. Pero Es totalmente diferente, es otro tipo de, como decir, un belga azul con un...
¿Y cuántos productores o cuántos animales tienen certificados reconocidos en el tema de Cunco?
Mira, nosotros, dentro de todo el trabajo que se hizo con el niño, que ellos tenían el registro genealógico de la raza, el año 2021-2022 solicitamos la, como Asociación de Criadores Cunco, solicitamos hacernos cargo del registro genealógico. Lamentablemente, ahí, como no hubo un trabajo continuo, entendiendo que el niño es una entidad de investigación y desarrollo, no de conservadores de raza. Así que nos hicimos cargo el 2022 y empezamos a trabajar con lo que, la información que tenía el INIE, porque ahí teníamos los primeros ancestros dentro de la raza, y de lo que ya ha estado saliendo. En resumen, en este momento hay 12 criaderos inscritos, son registros genealógicos, que también nuestra asociación de criadores la lleva como entidad registradora, nos tuvimos que acreditar como entidad registradora además. Y esos 12 criaderos, estamos aproximadamente en 300 animales, en madre. Ahora, el número no inscrito en todo el territorio Cunco bordea los 15.000.
Ya.
Ese es más o menos el número.
O sea, hay un tremendo desafío.
Un tremendo desafío. Lo que pasa es que el desafío más grande que tenemos, y por eso insistimos en el tema que nosotros mismos llevemos al registro genealógico, era que cómo nos hacemos cargo de la endogamia, porque resulta que para el que tiene SAFO puede traer de Inglaterra semen y va a solucionar su problema de tener un linaje secundario de la misma línea. Pero nosotros no podemos hacer eso, entonces tenemos que buscar aquí mismo, dentro del territorio,
generar líneas.
Generar líneas genéticas que sean diferentes y no tengamos problemas de
conservación. Pero me imagino que puedes buscar, como tienes una franja que es importante, de Maullín a Rebueno, pues el de Rebueno tendrá que buscar en Maullín, el de Maullín tendrá que buscar en Rebueno.
Por ahí va jugando la cosa. Entonces, aparte de eso, logramos el año pasado ingresar al programa de mejoramiento genético.
Ya.
También un programa nacional que existe, que lo está ejecutando en línea, y ahí hemos estado definiendo e identificando sobre todo los carneros, la línea de carneros.
¿Pero ahí lo están haciendo a través de genealogía o están yendo ya hacia genética molecular para poder utilizar líneas y rastreadores para ver genealogía?
Estamos con registro genético y registro productivo. Los registros genéticos solamente en base a la información que existe del acuerdo local. Esto lo hizo en su momento. El análisis molecular estamos pensando
en hacerlo.
Porque como es una raza cruza hecha de forma natural, sabemos que en el pasado, en el pasado cercano, o sea, hace 20, 30 años atrás, programas de fomentos, de INDAP, qué sé yo, y trajeron carneros de diferentes razas y las introdujeron también acá en el territorio. Entonces,
para hacer un poco de diversidad.
Claro, entonces ahí podríamos, con un análisis molecular, identificar genes que no son absolutamente ni de ibérico ni de Hampshire. Claro. Entonces ahí tenemos que trabajar.
Pero, ¿qué rasgos están teniendo ustedes problemas con la endogamia? Generalmente se habla que tienen problemas, al haber una alta consanguinidad van a tener problemas de fertilidad. ¿Ese es un problema que están teniendo ustedes?
No, no tenemos. No, tenemos.
No existe problema, solamente están adelantándose.
Estamos perdiendo a quien ocurra.
¿Y qué, este animal aquí en Chile, el cordero, no es un animal que en general se consuma más allá? Usted decía, aparte de las fiestas, tenemos que conocer el consumo de cordero. Pero ¿han explorado, como federación ya, aumentar o hacer alguna propuesta para que entre más consumo de cordero en el mercado local o en mercados internacionales?
Mira, como federación, no, porque la federación se encarga de, más que nada, del tema gremial, de que funcione y que haya mayor producción. Ya. Pero yo soy gerente de una cooperativa de ovino, de San Juan de la Costa, donde eso ahí sí lo estamos haciendo. Desde el año 2021, sí, 2021, hicimos nuestra primera faena y apuntamos a un público, a un consumidor oreca, porque justamente por lo que tú
decías. ¿Puedes ir al restaurante y casino?
Gracias.
Gracias. Por el motivo de que, por lo que tú decías, porque no hay una costumbre, una cultura de consumir el cordero todos los días o todas las semanas. O sea, para nosotros sería fabuloso que consuma como lo hacen el vacuno, como hacen el chancho, el pollo.
Pero hay otras culturas que sí lo hacen.
Sí, no,
pero ojalá, en el mercado
los musulmanes son muy buenos para comer cordero.
¿Y en esos han explorado?
Sí, hemos explorado, pero los volúmenes que ellos piden, nosotros
son muy altos.
No estamos capaces aún de decir.
O sea, hay un lugar de crecimiento.
Sí, totalmente. Hay una proyección sí o sí. Hemos conversado, por ejemplo, con Halal, Chile, y ellos dicen, no, no tenemos ningún problema comprarle a ustedes, pero necesitamos 5 containers.
Claro.
Necesitamos más. Qué buen problema en todo caso eso.
Es un buen problema.
Es, sí. Es un buen problema.
Es un tremendo desafío.
Sí. Oye, Félix, hablemos un poco más de la industria, no solo enfocado en el cunco, sino de la industria productora de ovino en general. Yo tuve ahí en algún minuto un productor que, bueno, conocí a Anderson Bob y conocí, yo creo que los tres, por lo menos en redes sociales, los tres más conocidos, eres tú, Anderson Bob y... don Daniel,
claro,
Goldenchi. Y de hecho, aquí voy a contar un poquito una anécdota mía, la entrevista es para ti, pero a mí me llamó la atención que en el minuto cuando yo era seremi y hacíamos publicaciones con el tema de cordero, don Daniel siempre me tiraba comentarios así como palos de que estábamos haciendo las cosas mal. Y decidí ir a conversar con él. Y me explicó un poco de la realidad, según su punto de vista, de los productores y de la producción ovina local. Entonces ahí me mostró varios desafíos. Creo que uno de los más importantes es que la cantidad de cabezas de ovinos que hay por hectárea en nuestra zona, que es muy baja, y eso hace que la rentabilidad sea mala. Y de ahí me dio ciertos parámetros de cómo se podía considerar un productor que ya era comercialmente eficiente. Después conversamos contigo, después conversé con Anderson Bob, y ustedes cumplían en formas productivas totalmente distintas, porque Anderson tiene un sistema como los neozelandeses, Daniel tiene un sistema, tenía un sistema de producción más parecido al europeo, el tuyo es totalmente local, nacional y con un enfoque, digamos, de la tradición productora de acá. Pero ¿cuáles son los desafíos en general que tienen los productores ovinos en Chile y especialmente en esta zona? Porque yo creo que debe ser distinto a Magallanes.
Totalmente, mira, la industria de la producción ovina, o empecemos con los productores ovinos. Como tú decías, lo que hace don Daniel es una producción más intensiva, tiene una cantidad de ovejas importante y su objetivo también es más o menos similar al que hacemos nosotros, oreja también. Don Anderson es diferente porque él vende cordero al pie y le interesa que mientras más, muy intensiva, muy reducida en espacio, pero con muchos animales. Y nosotros totalmente diferentes, nosotros somos extensivos y vamos buscando calidad antes de cantidad, porque, por ejemplo, alguien nos decía, pero ¿por qué los corderos Magallanes son de 12 kilos? Y son como, es como comer chivo, porque son chiquititos, sí. 12 kilos y la cosa. Lo que pasa es que son producciones diferentes, de acuerdo volvemos a lo mismo al ambiente que nosotros tenemos. Yo creo que la industria, el Estado, en la región de los lagos está al debe, no obstante el año 2016-2017 se hizo un programa con Corfo y una empresa aquí local, donde se había hecho una faenadora ovina, donde justamente no se cumplió con los requisitos de que hubiera una cantidad suficiente para que sea eficiente esa planta.
La planta faenadora para poder entregar el animal ya 90 en pie en el portón del campo.
¿Verdad? No, bueno, faenado. Entonces, lamentablemente todo ese presupuesto se perdió, toda esa inversión se perdió, pero al final lo que salimos preocupados fuimos nosotros, porque claro, en ese tiempo todavía no teníamos ejecutado lo que ya se había planificado en su momento, de que en algún momento teníamos que vender carne faenada de forma, por decirlo de alguna forma, legal, sin que fuera...
En el mercado formal.
¿Qué significa que en este momento nosotros como cooperativa tenemos que ir a faenar a Victoria?
Es un costo enorme.
Es un tremendo costo, los corderos los subimos en un camión, tienen que viajar para allá, son 500 kilómetros, y después tienen que volver en cajitas para acá... congelado, ese lleva vacío.
Opa, ahí hay un tremendo problema.
Entonces. Es un tremendo problema en la región de los lagos que no existe. Nosotros hicimos un levantamiento a través de un proyecto Corfo, que Corfo nos creyó y la verdad que se hizo la protección de buscar información de si se fundamentaba o no instalar una planta faenadora aquí en la región, y Corfo nos dijo igual que no. O sea, el estudio.
Pero también porque falta volumen.
Volumen, claro. Falta volumen. Entonces, pero vemos que, por ejemplo, don Daniel va a Victoria. Hay otros productores que pero también van a Victoria.
¿Don Daniel dónde está?
En Puerto Cruz.
O sea, también es de la zona.
Sí, todos productores de la región.
Y aún así no logran tener un volumen suficiente para que sea rentable.
Mira, para que te hagas la idea, José Miguel Marín, de Magallanes, Marín. Yo estuve en su frigorífico y él está faenando 120 mil corderos al año.
Yeah. ¿Y en la región ahí? ¿Acá?
Hay, aquí hay 300 mil ovejas.
¿En la región?
¿Pero llegan a faenar cuántos?
No, que se faena, que llegan a faenarse 10 mil.
Porque el resto se vende todo el potrero en pie.
No, faenado en forma clandestina.
O sea, hay que
cambiar la cultura.
Quizás el problema no es que haya poco volumen, hay poco volumen que se vende en el mercado formal. Hay que presionar o motivar a los productores. Ahora,
los costos son altos.
Al final todo entra el tema de la sustentabilidad económica del negocio. Entonces, ¿cuánto más dinero puedes obtener por la venta de un cordero faenado en forma, digamos, en el mercado formal con los cumplimientos de la norma? Versus la venta de un cordero al pochero o al portón.
Lo que pasa es que nosotros nos obligó a irnos a la faena formal por el hecho que nuestro objetivo de comercialización o cliente, claro, era igual
formal,
establecimientos formales. Claro. Entonces, el servicio de salud o quien le vaya a fiscalizar, ¿y dónde sacó la carne de cordero?
Tiene que estar timbrado.
Tiene que estar timbrado.
Con la trazabilidad y todos los papeles al día.
Entonces, eso obliga. Pero al productor que sigue en el campo y vendiendo en pie en el corral o le dice, ¿sabes qué? Tráeme el cordero de Osorno con faenado, lo va a vender igual, lo va a echar dentro de una bolsa y lo va a traer. Entonces, como son igual, nadie va a decir que eso esté contaminado o algo por el estilo, pero no se está cumpliendo la regla.
De hecho, es la forma tradicional de comer el cordero, si todos
lo hacemos así.
Si todos lo comemos así en la casa.
Eso. O sea, es más, nos comemos desde el primerizo, el chauchao que le llaman, y hasta las mismas patitas del cordero. Entonces, eso es normal y es tradicional.
Es parte de la cultura.
Que cuéntanos, porque este programa no es solo para gente que sabe de campo. Cuéntanos qué es el chauchao.
El chauchao son las primeras partes del cordero, que son los interiores, las vísceras rojas que le dicen a uno. Y el corazón, el hígado, tripales, todo una membrana que sale que afirma los intestinos.
Yeah. El mesenterio se llama en términos veterinarios.
Entonces es muy sabroso, claro, que una cantidad de grasa y mucha proteína, pero muy, 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 muy sabroso. Y eso siempre se prepara mientras se termina de faenar el cordero y te deja reposando un rato, porque tampoco es bueno matar el cordero y asaltarlo de inmediato para el asado.
Tiene que tener un tiempo de maduración de la carne.
Lo ideal son 24 horas.
24 horas.
Lo ideal. Pero el chau chau se come inmediato. Algunos la champaña también, algunos. Eso yo no sé cómo lo preparan, pero.
¿Y qué es?
Es una preparación que hacen igual de los interiores.
Ah, ya, es otra forma.
Es como una especie como de un budín, una cosa así. No es, porque el chau chau es más como una sopa casi.
Es un estofado. El chau chau es un estofado.
Y el otro es
el ñachi,
¿no?
El ñachi. Ah, es otro.
Sí, pues,
pero también es de cordero. Sí. Mira, cualquier animal.
Es como comer prieta pero crudo. ¿Por qué? Porque le echan condimento, sí. No sé, pues le echan cilantro, sal, algún picante, y te lo comes con un poquito de limón.
Queda en la sangre.
Sí. Es muy nutritivo, ¿eh? Sí. Esto hay una tendencia re importante a retomar el consumo de los interiores de animales, porque tienen un alto contenido de nutrientes. Por otro lado, esto lo escuché hace poquito en un podcast por ahí en Estados Unidos, y lo otro que tiene un balance de nutrientes muy bueno, que permite aprovecharlo mucho mejor. Sí. Porque tú puedes obtener, por ejemplo, hierro de verduras, pero la absorción de ese hierro es muy baja. En cambio, el hierro que absorbes de la carne, o inclusive sobre todo de los interiores, tiene un balance con otras sustancias que permiten absorberlo mucho mejor. Por lo tanto, lo hacen más disponible biológicamente.
Bueno, la proteína del cordero es muy saludable. Está pensado, lamentablemente, hay un desprestigio, porque no hay una... Si yo voy a una carnicería y quiero cordero, tengo que confiar en el carnicero que me está vendiendo cordero, porque puede ser carnero, puede ser oveja, puede ser cualquier cosa.
¿Qué diferencia? Yo ya me declaré ignorante en este tema.
En sabor.
No, si ya sabemos que no lo estudiaste en la universidad.
El sabor, la textura, el olor.
Ya, o sea, tiene organoléptica, que es totalmente distinta. Ay, eso te iba a preguntar, porque si estas ovejas del Cunco están adaptadas a esta zona, ¿qué diferencias hay? Lo voy a hacer el similar a los vacunos, cuando llevamos un cebú, por ejemplo, con otro que uno es mucho más fibroso y más duro que el otro. ¿Qué pasa con las ovejas Cunco?
Mira, nosotros, hay un primo que vive aquí, claro, que un primo que tiene un campo aquí en Los Negros, también lo llevo. Y cría Cunco también, y sabe que los corderos no hay ninguna variación, y el pasto es totalmente diferente con el sector costero. Y claro, igual él los tiene como castigados porque él tiene un campo cero de Córdoba.
Ya.
Entonces yo digo, pucha, pásalo ahí a tocar los novillos un poquito a las ovejas para que coma un poco más de pasto, que igual los tiene como medio castigados. Y ahí damos cuenta que en la calidad del pasto, siendo una raza establecida, no debería haber variación mayor.
En las cualidades organolépticas de los del producto,
Sí,
digamos.
claro, se mantiene. O sea, y lo mismo nos ha dicho la gente de Coyhaique, igual incluso hay un señor que llevó un carnero a Colina, Santiago. Claro, ahí no las cruzó con Cunco, pero los corderos que él sacó dice que son diferentes a los corderos que él anteriormente obtenía, que principalmente tenía por safra.
Oye, y una escuela, una tendencia de empezar a trabajar, me acordé por lo de los novillos, de empezar a trabajar en conjunto ganadería bovina y ovina, en donde pasan normalmente el ganado bovino primero, las vacas, que talan a distintas alturas y que permite hacer un mejor aprovechamiento del. Y también, inclusive, control biológico de enfermedades y parásitos, porque lo que afecta a uno no afecta al otro, entonces haciendo control. ¿Han tenido experiencias con eso o cuál es tu opinión al respecto?
Mira, hay los campos que son favorecidos en vegetación, sí, algunos lo hacen de esa forma. Sobre todo cuando hay potreros de rezago que para hacer faro, qué sé yo, pasan los vacunos después y de recinto pasan las ovejas. Y ese potrero después, para el próximo año, que también lo va a dejar para rezago, tiene una calidad de pasto de tremendo. O sea, hay un trabajo de fertilización en forma natural que hacen estos
Se produce
animales.
sinergia.
Claro, se produce una sinergia que va rotando bueno, los parásitos, como tú dices, son diferentes de una especie y otra, y hace que tampoco haya una contaminación cruzada.
Claro. De hecho, yo he escuchado después todavía hacen pasar unos gallineros móviles. Entonces pasan
También,
gallinas pastando
sí.
detrás. Y ahí hace tres especies en el
Wow,
proceso.
vamos a
Claro.
tener que traer a
No
alguien
sé si yo
que
no
nos haga
conozco a nadie
contacto.
que lo haga acá, pero vamos a
Vamos a
buscar,
buscar,
vamos a
vamos a
buscar.
buscar. A ver si alguno de nuestros auditores nos da algún TikTok
Eso, que se
que nos
contacten
haga.
con nosotros por las redes sociales y ahí podemos.
Ver,
No, yo no lo he visto hasta ese, las vacas
yo veo
no,
cordero, sí.
esto yo lo vi, o sea, no lo vi, lo escuché en una presentación
Ya.
en Estados Unidos.
No, hay la oveja, el guano de la oveja es muy, muy nutritivo para la pradera. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a recibir el campo de mi papá en el 2016, cuando volví de todos mis viajes por aquí y por allá, no tenía más de 2.500, 3.000 kilos de materia seca. Muy malo, muy malo.
¿Y ahora?
Y empecé a trabajar, y hay una carga de 4 ovejas, con suerte, pues, con suerte. Y fíjate que ahora solamente trabajando el sistema de rotación, y muy, muy, no intensivo en el sentido que la hebra del pasto no quede menos de 2 centímetros,
No apretando mucho,
no
digamos.
apretando mucho. He logrado que ya estoy con 9, por decirlo, ovejas por hectárea, y he subido a 4.000, 5.000 kilos de manera seca. Y eso es solamente el trabajo que hacen las ovejas.
Con pradera permanente,
Pero
sin hacer
permanente.
praderas
No,
nuevas.
yo no hago ninguna pradera nueva.
Perfecto.
Yo no hago, no. Y lo otro que, si tú observas la pradera permanente, vas observando que han aparecido especies antiguas. Decía algún agrónomo por ahí algún día, dijo, no, si la semilla se mantiene 60 años en la tierra. El problema es que hay que darle las condiciones para que.
Totalmente.
Para darle el espacio.
Espacio.
Claro, darle el espacio y las condiciones para que vuelva a aparecer. Y así me ha aparecido gallica, me ha aparecido trébol, me ha aparecido un montón de especies que no, antes con suerte tenía chépica.
Claro.
Así que vamos
Ahí va,
avanzando.
va avanzando. Me imagino que tú decías que los parásitos que hay entre vacas, entre los ovinos y bovinos son distintos, que también con los humanos, enfermedades zoonóticas de las ovejas, de los corderos hacia los humanos, no debiera ser tanto, porque imagino que esa fue una de las presiones por las cuales se está haciendo mucho, o sea, ya no está permitido faenar animales ovinos en campos, por ejemplo, pero sí los ovinos, eso es parte de la cultura. Imagino que no tiene que haber tantas enfermedades transmisibles.
Hay una que es bien conocida, que es la epidosis. La
Ya.
epidosis, incluso creo que en la zona de Barén es muy, muy complejo el
En
tema.
Chile también.
En Chile también. Pero acá te podría decir, acá en San Juan, por lo menos los animales míos y muchos productores que yo conozco, no existe la epidosis.
Está
Bueno,
radicada.
no sé si radicada, pero yo creo que es muy grande esa palabra.
Pero se maneja, es controlada con el
Sí.
manejo que se hace.
Sí, porque lo que pasa es que la Asociación de Criadores a los socios hace un programa de, más que programa o ir a meterse a los corrales, una capacitación de que se hagan los manejos como corro. Primero, desparasitar los perros, eso es más importante. Es que
Uy,
eso
lo
de que no existe
primero,
la epidemiología incluye a los
ya.
perros. Claro. Y el perro, tú sabes que atraviesa este potrero, sí, anda por todos lados. Entonces, primero de pasitar sus perros. Segundo, obviamente mantener un manejo sanitario por lo menos 2 o 3 veces, lo ideal son 3 veces al año las ovejas. Y lo otro es que también pues, no amontonar las ovejas en un solo lugar, cosa que no se produzca una cantidad de parásitos ahí mismo. Pero ya llevando un manejo sanitario normal, desaparece la fasciola, desaparece en todos lados los parásitos. Lo único que siempre hay parásitos cuando son los corderitos, cuando están de no sé, por 30 días, 45 días. No, que aparece la solitaria.
Ah,
sí. La coccidiosis, hemos tenido eventos, pero ya hace como 3 o 4 años que no, yo no he tenido más eventos. Pero la que más me contamina la coccidiosis es la gallina, hacia los corderos. Y al final es un tema de que uno tiene que tener los cuidados nomás, pero la gallina hay que encerrarla en un lugar, y coste que no haya tránsito de ovejas por ese sector.
Félix, y una de las inquietudes que de repente yo creo que muchos de nosotros en algún minuto, sobre todo cuando jóvenes queríamos partir de alguna forma como productores, y el cordero se ve como una alternativa interesante porque es un animal más pequeño, por lo tanto una inversión más baja, puedes tener un número de cabezas que se ven entretenidas de trabajar diluyendo el riesgo con la misma inversión para en espacios pequeños, pero una de las cosas que yo creo que asusta mucho es el manejo, sobre todo el tema de la lana, de cuándo hay que esquilar, quién esquila, cómo se hace. De hecho, yo he conocido casos de gente que finalmente quedó la lana guardada y no supieron qué hacer por la calidad de la lana. Algunos tratan de enterrarla, pero no se biodegrada tan fácil que digamos. ¿Qué pasa con el tema de la lana en ustedes y en general en los productores acá? ¿Cómo se maneja eso?
Mira, el tema de la raza Cusco es bien particular porque, lo que decía antes, una es lo policromado de la lana, con los diferentes colores que tiene, así que sea muy apetecible para los artesanos.
Yeah.
Y lo otro que tiene la lana Cusco es que es muy resistente, sobre todo para las mantas. Y hace que la manta, el agua corre, no hay una filtración.
Yeah.
Incluso hay un dicho allá en el campo que dice, si puedes tomar agua de entero con tu manta es porque la manta está buena. Porque con la manta agua y tomar agua de la manta. Que no se te caiga el agua, esa es la gracia. Claro. Bien, entonces,
un
tejido bien hecho. Lo que pasa es que la lana de otras razas es complejo porque la calidad de la lana se diferencia, pues la suavidad, antes tenía del cunco. Y el cunco es una lana gruesa porque estamos entre 27 y 32 micras, pero sí es suave a la vez. Y eso hace que sea muy
tentado
para la suéter, media, qué sé yo. Y las otras lanas son más complicadas porque no tienen una cantidad de grasa diferente, a pesar del berry que le llaman, incluso algunas tienen el romen, tienen una grasa amarilla. Entonces, no es agradable trabajar ese tipo de lana. Nosotros lo tenemos solucionado con la Cusco porque, gracias a Dios, yo todavía no esquilo y ya me están preguntando cuándo voy a esquilar y después de la tarde van a buscar toda la lana de inmediato. Entonces, en ese sentido, tenemos salida. Entiendo, incluso lo vi en Magallanes, lo vi, después me tocó ir a Uruguay a ver unos ovejeros por allá, la lana en sí ha perdido mucho mercado, o sea, por el precio ni siquiera alcanzan a financiar la de la esquina. Entonces al final dicen, chuta, se están transformando a traer razas de pelo, que es la Peligüey, la Catarín, la Dorper, porque no es eficiente tener ovejas con lana. Yo la verdad que todos los restos de lana lo he hecho al compost del guano del galpón, y el año siguiente estaba todo transformado en guano.
Ya, o sea, es capaz de degradarse.
Se degrada.
En esas condiciones.
Sí, claro. Claro, porque si tú la dejas tirar la pampa, obviamente no se va a degradar. Hay que meterle más paja, guano, qué sé yo. Y
hacer un compost.
Hay que hacer un compost y al año siguiente tienes puro guano. Entonces, se puede hacer más.
Vámonos al lado humano. ¿Qué pasa con su gente? ¿Tuvo hijos, sobrinos o alguien que vaya a seguir con esto después?
A ver. Eso es difícil responderlo porque ahora los jóvenes están en otra perspectiva, pero sí tengo mi hija mayor, ella es cuadrapárvulo, a ella le gusta ir a pasear al campo solamente y comer costillita de cordero. Y mi hijo menor, que está ahora pasó a cuarto año en la universidad y está estudiando medicina veterinaria, a él lo veo así, más motivado. Y le gusta, sí, la verdad que le gusta, y incluso me dice el doctor oveja en la universidad, porque siempre está hablando de oveja. Sí, yo creo que hay proyección con ellos, con él sobre todo. Bueno, la Cata, ella será más visita, pero igual estará ahí, de todas maneras.
Eduardo, se nos acaba el tiempo. Tu última pregunta, no muy larga.
Cada vez me pones más limitante este programa. Oye, Félix, si tú pudieras, se te pudiera conceder un deseo para desarrollar la producción ovina en Chile y en la región, ¿qué crees tú? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué es lo que esperarías tú? Aparte del matadero, que ya tenemos claro que necesitamos una planta faenadora acá en la región, pero aparte de eso, ¿o cuál es el desafío que más grande crees que tenemos que enfrentar como productores, como región o como país, para desarrollar la producción ovina?
Como país, yo creo que tenemos que tener una ley, una norma que sea realmente amiga de los productores, porque la ley Chorito que conocemos, lamentablemente es una ley muy urbana y que no enfoca a la producción. Lo que enfoca es una ley perrista. Ya no estamos totalmente desprotegidos. Si no es cierto, este año yo, por ejemplo, tuve un daño bastante grande.
¿Cuánto? Pongámosle el número para que la gente entienda los daños que realmente causa.
Mira,
un ataque de perro.
Me mataron 13 carneros y 17 ovejas peñas.
O sea, 30 animales muertos.
30 animales. Y eso es harta plata.
Pero, y aparte, no es solo plata, es comida, es producción, es cariño.
O sea, ver los corderitos que están dentro de la guata de la oveja y que los perros dejaron botados ahí en el postrero, es terrible. Están siendo fetos todavía. Entonces, eso te da ganas de llorar, te da ganas de muchas cosas. Es decir, lo único que hasta el día de hoy no van a lograrse es que yo venda todo y me vaya para la ciudad. Porque la resiliencia que uno tiene, o lo porfiado que uno tiene como campesino, yo creo que nosotros no más lo entendemos.
Y ahí la gente que está alrededor no toma conciencia de lo que son
El problema es que son perros de vecinos. Perros de vecinos, no son perros que la silvestrado. Para mí el perro no existe acá, por lo menos en la zona no existe el perro silvestrado, sino que son perros descuidados. Puede ser que en Magallanes, en La Pampa, pueden haber perros silvestrados, que lo más probable que sí.
Pero acá sí tienen dueño.
No, tienen dueño incluso.
¿Y los dueños no se hacen responsables?
Tienen dueño en casa.
Tienen dueño en casa y el problema es que no hay una forma legal de...
¿Por qué no?
Porque con suerte tú puedes denunciar por daños. Y el daño es un delito menor dentro del Código Penal. Y eso hace que tú no tienes respaldo. Entonces nosotros, derechamente, lo que estamos pidiendo es que la responsabilidad tanto sea pecuniaria como también penal de los dueños de los perros. O sea, paguen los animales muertos. Segundo, tengan una pena de cárcel y cosas que cumplen realmente lo que... O sea, que los obliguen a ser más responsables con tener esos perros. Porque yo no le echo la culpa a los perros, así que
no, problema de la persona. Totalmente.
El perro responde a sus instintos y nada más.
Claro, un tremendo desafío que tenemos ahí.
Esa cosa yo creo que es muy...
Ahora, es un tremendo desafío, pero en la realidad es tener más voluntad. Si los parlamentarios tuvieran la voluntad y fueran capaces de...
O de una fiscalización real, finalmente.
Es que no, la ley tampoco da ese punto de vista, porque tú vas a Carabineros, ¿no? Y de que en el perro ya toman la denuncia, pero por daño, o sea, y no hay ningún sustento después.
Claro, pero las municipalidades sí tienen un rol fiscalizador de la tenencia responsable.
Pero el problema es que es una ley sin financiamiento.
Ese sí es un problema.
Claro, es sin financiamiento. Sí, al ser sin financiamiento, la bolsa dice: es que no tengo dinero para financiar un software o decir que este perro es de Félix Cancino o no.
Exactamente. Eduardo, se nos acaba.
Bueno. Pero muchas gracias, Félix, por venir, por compartirnos tu historia.
Hay una cosa, sí, que
todo lo que quieras.
Que no solamente lo afecta a las ovejas, sino que a los tenderos. ¿Cuántos sí. tenderos muertos tiene la industria de la agricultura, la ganadería?
Y también la fauna silvestre.
La fauna silvestre, salud pública, el contagio de enfermedades por la transmisión de los perros de un lado a otro. La verdad, y lo conversábamos en off, antes que nos pegamos. Cuando antes de partir, que los verdaderos animalistas son los productores, porque se preocupan de todos los animales, no solo los perros. Así que...
Pero dije antes, el primero que te deposita en el campo es el perro.
Sí,
hay que cuidarlo.
No, yo muy agradecido por estar hoy aquí.
Gracias por venir, esperamos más adelante invitarte de nuevo, que nos cuentes cómo van los avances, cómo vamos avanzando con el Cunco, y que ojalá tengas más socios y tengamos ya una planta también de faena que permita desarrollar la producción ovina, porque yo soy un ferviente creyente en que hay distintos tipos de producción que se adaptan a las condiciones naturales, y eso tenemos que desarrollarlo, o sea, no tratar de presionar producción de ovino en donde podemos tener ovino y aprovechar de los espacios que son para ovino, desarrollarlo, y lo que es papa es papa, y así vamos a seguir avanzando. No, que nos falta echar el papel, ¿verdad?
Vamos a tener que pasar a ya, pues.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y les recuerdo que estuvieron escuchando Raíces y Horizontes. Este es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambre y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos verlos en un próximo episodio. Nos vemos, te vemos.
Chao.